de sombras, Martín Blasco. Herido de sombras. Nación de Ibrán Ferrer. La imagen le llega por el rabillo del ojo. Juan levanta el arma en la distancia. Hay figura y no es uno de los suyos. Lo sabe por detalles apenas perceptibles. La forma que tiene la figura de pararse. ¿Será que en otros países se para distinto? La calidad de la tela de la ropa, que aunque imposible de distinguir en la oscuridad de la noche, ya tanta distancia no es como la suya. Incluso los pocos rasgos del hombre que puede intuir le hacen imaginar un rostro extranjero. Ahí en la distancia se encuentra el enemigo, un soldado como él, pero del bando contrario.
Parado con un rifle en la mano, en el medio de ese campo de batalla, que es lo único que los une, Juan tiene que disparar y sin embargo no lo hace. Algo lo detiene. Quizás la sorpresa, ¿cómo llegó el enemigo tan cerca? Lo lleva al bar. Una vez más la situación, antes de actuar. ¿Y si es uno de los suyos? Esas cosas pasan. Ha escuchado muchos casos. El tan mentado fuego amigo. Hermanos en armas muertos por balas propias. La síntesis más clara de los... de lo absurdo que son las guerras. Pero Juan sabe que no es uno de los suyos. Esa sombra en la distancia jamás podría ser uno de los suyos. El rifle tiembla en sus manos. El dedo está en el gatillo, pero no dispara. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Hace cuánto están los dos en el medio de la noche con sus respectivas armas apuntando? ¿Una fracción de segundo? ¿O tal vez se van acercando al minuto? No tienen forma de saberlo. Puede tratarse de una ilusión óptica, producto del cansancio y los nervios. Quizás...
Por eso no dispara, para asegurarse de que no se trata de un conjunto de rocas o uno de esos arbustos tristes que hay cada tanto en el terreno. Objetos haciéndose pasar por humanos para sumar confusión a la guerra. Si dispara, en vano va a asustar a todos. Debe ser eso lo que lo detiene, para estar seguro. Pero no es un arbusto ni roca, es una figura humana. Es un soldado, es un enemigo, y su condenado dedo sigue negándose a apretar el gatillo. Ha pasado suficiente tiempo para que Juan se haga otra pregunta. ¿Y por qué no dispara él? Quizás como Juan, un segundo antes, el otro está evaluando si es un bulto en la oscuridad. Juan, en este caso, tiene vida. Esto lo lleva a Juan a quedarse bien quieto, como si convertirse en una estatua, fuera la llave para evitar recibir un disparo. Pero el otro debe verlo también como Juan lo ve a él. Y en cuanto cruza esa idea por su cabeza, Juan no puede evitar hacer lo que hasta un instante antes le pareciera su condena.
Se mueve, tuerce su cuerpo hacia la derecha, como si intentara ver qué hay detrás de la figura. Un movimiento que no tiene sentido y que no viene al caso automático. Quizás la forma que tiene su cuerpo de decirle a ese otro cuerpo en la distancia: mira, no soy un arbusto, no soy una roca, yo soy un soldado. Y alguno de los dos va a tener que disparar. Del otro es lo mismo. Y eso lleva a Juan a tornarse al lado contrario, como si al estar ambos asomados hacia la izquierda se rompiera un equilibrio de pesos y como en una balsa corrieran riesgo de caer al mar. Pero el otro hace lo mismo, también se balancea para el otro lado y por un momento Juan recuerda a su madre, que por las tardes ponía boleros y lo obligaba a bailar con ella. ¿Lo obligaba? ¿O era Juan el que le pedía bailar? ¿Qué estaría haciendo su hija ahora? ¿Lo extrañará? ¿Un baile tan ridículo como puede ser el de una madre y un hijo? Ella, las manos sobre sus hombros. Él apenas tornaba su cintura, los brazos estirados en todo su largo, y ese bamboleo simple como...
Este primero para un lado, luego para el otro. Y la música de fondo. Juan sube el rifle, apunta, no es momento de bailar. Y cuando el otro hace lo mismo, Juan vuelve a dudar. ¿Será un reflejo? ¿Pero dónde puede estar reflejándose? No hay lagos cristalinos en ese terreno. Mezcla de tierra y pasto helado. Y mucho menos espejos abandonados. Además, la figura no es Juan. No se le parece en nada. Es una figura, pero no la suya. Y entonces comprende, eso que tiene enfrente es un fantasma. Lo sabe con cada tomo de su ser. Lo siente en su piel. No importa lo fantástico que resulte o lo lógico que resulte. ¿Dónde más va a haber un fantasma que en un campo de batalla? Piensa en darse vuelta y salir corriendo. O mejor aún, ahora sí disparar. Disparar como un loco. Hasta que el fantasma o enemigo huele en pedazos. Pero la noche se disipa un poco. Solo lo justo para que pueda ver el rostro fantasmal con
más claridad. Solo los ojos como si la noche abriera para mostrarle esa franja en exclusiva de la cara. Y en esos ojos hay miedo, mucho miedo.
Comprende. El otro también cree que está viendo un fantasma. No solo lo cree, está seguro.
Seguro como Juan, que ahora tiene un miedo distinto, un miedo más profundo. ¿Cuándo fue la última vez que comió? ¿Por qué no puede recordarlo?
Baja el arma. El otro hace lo mismo. Y por un segundo entero se miran a los ojos.
Sin necesidad de palabras, surge un pacto tácito, un armístico místico. Ninguno de los dos dispara. Mejor no averiguar quién es el soldado y quién el fantasma.
Se da vuelta en silencio, comienza a perderse en las heridas de sombra de esa tierra fantasmal.
Un soldado y un fantasma. Un fantasma y un soldado. Quizás solo dos soldados cansados de disparar.
La maestra Laura Ávila. Los jueves llegaba el barco. Elvina y su abuelo fueron hasta el pueblo a comprar algo de verdura fresca, un rollo de alambre y un abrigo nuevo. Elvina ya tenía 11 años y todo le iba quedando chico. Cuando llegaron a Stanley, el abuelo se sorprendió de que el barco no tuviera bandera. Los vecinos se agolpeaban en el muelle para mirar qué mercaderías habían traído del continente. El abuelo Gavin siguió hasta la barbería y pidió el mismo corte de pelo para él y para ella. Elvina no quería, pero igual se sentó y soportó la tijera del barbero. Salió a la verdad y se sintió como una oveja esquilada cuando el viento frío le dio en la nuca. Sacudió la cabeza como un cordero y se puso la gorra de lana. «Voy a ver la cartelera», le dijo al abuelo, que ahora ocupaba el sillón de la barbería. El viejo Gavin le dio permiso con un gesto y ella caminó hacia el único 100 de Stanley, que estaba en la misma cuadra. Vio un movimiento raro en la escuela del pueblo. Una chica muy joven apareció en la puerta con un cajón de naranjas. La rodeaban muchos niños vestidos con buenos abrigos de colores y mitones. La joven mujer les repetía la fruta con una sonrisa. Elvina se acercó caminando de costado hacia muchos que no probaban una naranja y tenían curiosidad por recuperar el sabor. Se mezcló con los otros niños y a su turno la mujer le vidó le convidó una. ¿Estás antojada? ¿Estás anotada en la escuela?, le dijo sin perder la sonrisa. Era muy morena, alta y flaca, de pelo castaño, largo hasta los hombros. Se había recogido en una trenza porque el viento
de Puerto Stanley era terrible. Vestía una especie de túnica roja muy gruesa, tejida como los zarapes que usaban los mexicanos en las películas del oeste. ¿Cómo te llamas?, le preguntó a Evina. Una de las niñas que chupaba su naranja la señaló con el mentón. Ella no es del pueblo, teacher. No le dé fruta. Me llamo Evina Campbell. Soy de Grusgrill. Ah, eso es en camp. Yo soy Emilia, la nueva maestra. Evina no sabía si tenía que devolver la naranja por no ser de la escuela de Stanley. La maestra entró en el modesto edificio y reapareció enseguida con un cuadernillo y una cajita nueva de lápices de colores. Tené, Mina Campbell, es para que vayas leyendo hasta que lleguemos a Ghostly. Y ante los ojos de los demás alumnos, le dio una naranja extra para el camino y le guiñó un ojo. Emina le agradeció los regalos con una sonrisa, guardó los lápices y el cuadernillo en el bolsillo de su saco raído y se volvió a paso lento a la barbería. El abuelo discutía con el barbero, que le estaba terminando el corte. Que yo sepa, nadie lo llamó. Estaban haciendo cosas interesantes, Campbell. Hasta un aeropuerto nuevo construyeron. Y venden gas envasado más barato que la garrafa del FIC. El gas envasado es para los flojos. La turba es buena, por algo está en todas las islas, respondió el abuelo. Se sacudió el pelo sin mirarse al espejo, le pagó al barbero y salieron a la calle. En la vereda de la escuela no se veía nadie. Evina pensó que estarían adentro empezando las clases. Le ofreció una de las naranjas al viejo y le clavó el diente a la suya, con cáscara y todo. El jugo helado y dulce la llenó de energía. El viejo la miró asombrado. ¿De dónde la sacaste?
Me las regaló un marinero, improvisó Evina. El abuelo fue a la tienda escocesa y le compró un abrigo impermeable, color topo. Tres talles más grandes, un enterizo térmico azul y unas botas de goma. En el muelle consiguieron lechugas, alambre, morrones, azúcar, café, licor. Ya aprovisionados, se tomaron el hidroavión de regreso a Goosey Green. La campiña quedaba muy lejos de Stanley. Ellos vivían en una granja alquilada casi sin vecinos, cuidando las ovejas del dueño de una estancia. Tenía una vaca con cuernos para la leche, un pequeño establo para la esquila y un jardín de invierno, un cuartito todo de vidrio a un costado de la casa. Casi no entraba al jardín de invierno. Antes el abuelo intentaba cosechar unos tomates en canteros, pero ahora estaba sucio y abandonado, con fantasmas de plantas decorativas y macetas rotas, pintadas con esmaltes de uñas. Esa tarde cenaron carne de cordero hervida con papas, escuchando la radio de onda corta que tenía en la granja. Había una sola emisora que transmitía desde Puerto Stanley, aunque solo pasaba música y noticias de Londres, de la BBC. El abuelo alimentó la estufa con panes de
turba seca y la casita se llenó de calor. Se tomó una copa de licor y tocó el bajo para Evina porque estaba de buen humor. Ella lo quería cuando él cantaba y tocaba su banjo. El pelo blanco del abuelo brillaba con la luz del fuego de la cocina y los ojos se le ponían alegres. Era toda una ocasión porque el abuelo Gavín no estaba alegre casi nunca. Una vez en su cuarto, a solas, Evina ajustó la lámpara de parafina, se sentó en la cama y se atrevió a mirar el cuadernillo que le había regalado la maestra. Intuía que a su abuelo no le gustaría que estuviera mirándolo, pero había
aguantado todo el día y quería ver de qué se trataba. Tenía unos dibujos hermosos, pero gran parte del texto estaba escrito en español. Español, el idioma del continente. Evina, que apenas sí sabía leer en inglés, reprimió un suspiro de desilusión. En algunas páginas solo tenía líneas de puntos, como para completar a mano. Se levantó y se miró en el pedazo de espejo que tenía colgando en su habitación. Vio a una chica rubia de pelo muy corto. Nunca en sus 11 años había usado el pelo largo. Se puso una chalina sobre la cabeza e intentó imaginarse que el pelo le pasaba a los hombros, como la maestra. Terminó arrancándose la chalina y apagó la lámpara de un manotazo. Esa semana el abuelo y Evina dieron vuelta a la tierra para plantar nabos, cortaron panes de turba para secar, prepararon el forraje para que comieran las ovejas, pelaron la última nieve de ese invierno para despejar el camino. Todo anduvo bien hasta que volvió el hidroavión. El piloto fue desde la laguna a la granja y llamó golpeando las manos. Evina estaba arreglando la cerca cuando el abuelo recibió al piloto. El viejo la llamó con un grito e hizo que se hinchara con el alambre y se olvidara de la regla. Las ovejas aprovecharon el descuido y se fugaron al cerro. El abuelo la esperaba con el piloto. Apenas ella llegó corriendo, el viejo le mostró un nuevo cuadernillo. ¿Qué es esto?, le dijo furioso. El piloto vio la cara de Vina y quiso defenderla. La maestra de español anotó a su nieta en la clase. Sabía su nombre y apellido. Y ustedes son los únicos Campbell en Goose Green. Me pidió que le dejara este libro. Es para aprender a distancia. El abuelo no quiso ni tocar el cuadernillo. Le
indicó a Evina que se vistiera para ir a Stanley y se tomaron el hidroavión. Apenas bajaron en el muelle, le agarró del brazo y la llevó casi al aire, hasta la puerta de la escuela. Golpeó enojado, hasta que la propia señorita Emilia le abrió. Tras ella asomaron una decena de cabecitas curiosas. «Hola, ¿viene a la clase?» «Usted debe ser el padre de Evina», le dijo teniéndole una mano llena de anillos. El viejo no le devolvió el saludo, sin levantar la voz, pero frío como el viento que cortaba la calle, le dijo: «El padre de Evina se volvió a Londres. Cuando terminó su contrato de trabajo, yo soy su abuelo, el único que se ocupa de ella. Y no quiero que ninguna recién llegada del continente le llene la cabeza». Evina vio cómo la sonrisa de la maestra se apagaba. Sintió que la estrujaba el corazón, pero yo quiero venir a la escuela, abuelo, murmuró casi sin querer. El abuelo Gavin gruñó: ni lo sueñes, Evina Campbell, yo tengo el enseño, todo lo que te hace falta para vivir en las islas. Los alumnos de la señorita Emilia lo miraban como si fuera un monstruo. A Evina le dio vergüenza y salió corriendo. El viejo señaló a la maestra con un dedo. No le mande más porquerías del continente. Evina es un Falklander, no necesita sus lecciones. La maestra suspiró, trató de recuperar su sonrisa. Hay lecciones para adultos también, señor Campbell. Puede tomar una si quiere. Ahora fue el turno del abuelo de huir. La joven mujer, aquella con su poncho rojo y sus anillos, lo enojaba y lo ponía nervioso. Apenas pisó la granja, Evina se encerró en el jardín de invierno. Miró el sol frío y amarillo de la isla a través de los vidrios. Sucios, agarró un pedazo de franela, lo enjabonó y limpió todos los cristales. Recuperó las macetas que no...
Estaban rotas y les cambió la tierra. Después se sentó en un banquito de madera a ver caer la tarde. Su abuelo apareció con el té. Como sabía que estaba enojada, él mismo lo había preparado. Tocó el vidrio con los nudillos y Evina le abrió la puerta sin mirarlo. «Hace frío acá, vamos a la cocina». Evina no le contestó. Así que el abuelo trabajó el brasero de turba y lo adecuó al jardín de invierno. Ella prendió una lámpara y despejó la mesita. El abuelo sirvió el té y justo la perilla de la radio estaban pasando música country. ¿No te gustan los escones? Ella no le contestó. El viejo Gavin meditó en silencio, era un hombre muy callado. Le costaba decir las cosas. ¿Estas mesetas le pintó tu madre? Macetas que las pintó tu madre, dijo por fin. Evina levantó la vista sorprendida. El abuelo nunca hablaba de ella. Cuando naciste te quiso mucho, pero a medida que fue pasando el tiempo se dio cuenta de que te había tenido muy, muy joven. Tu madre quería estudiar, conocer otras partes del mundo, irse, huir en una palabra. Ella tomó un sorbo de té haciendo silencio para que pudiera seguir. Las islas no son para cualquiera. Evina, ella, hasta ella quería que era mi hija, se sentía fuera de lugar en José. Ella es su hija, abuelo. El abuelo se rascó la coronilla mirando el fueguito de la lámpara. Sí, sí. Pero no puedo ser isleña. Cuando conoció a ese extranjero en Stanley, no valía nada, no valía gran cosa. Pero yo supe que se iba a ir con él al continente. El abuelo Gavin se quedó callado tomando su té. Emina le miró las manos cuadradas, lastimadas por el frío del rigor. El trabajo. Yo no me voy a ir, abuelo, le dijo. Yo también soy de las islas. Me mostró sus propias manos, finas pero...
También marcadas por los labores de la granja. El abuelo le acarició los dedos con torpeza. Emina le sonrió. Pero quiero aprender otras cosas también. Idiomas nuevos, frutas nuevas, lecturas, cosas que nos sirvan para hacer de acá. Compartiendo. El abuelo Gavin le dijo que sí con la cabeza. Después terminaron su té. El hidroavión volvió con garrafas de gas envasado del continente, revistas, comidas enlatadas y ropa. Emina eligió una blusa para la primavera y el abuelo se la compró sin chistar. También encargaron semillas de tomates y plantas ornamentales para el jardín de invierno. Un galón de remedio para la sarna de las ovejas y una paquetita de licor. A la tarde, cuando empezaba el viento frío, encendían la box que pasaba en un programa de jazz, alimentaba la estufa de turba y ella se...
ponía a leer el único cuadernillo que le había quedado a la maestra. No había caso, no entendía nada, pero al menos podía pintar las ilustraciones con los lápices de colores y no tenía que esconderse para leerlo. Uno de esos atardeceres de la primavera, la radio dejó de transmitir noticias en Londres y la voz clara y alegre de la señorita Emilia se oyó por toda la granja. Está en la clase español para niños camp. Vamos a transmitir los martes y los jueves se viene a Campbell de José Gren. ¿Pero me estás escuchando con tu abuelo? Todos pueden aprender si quieren. Soy la maestra de Puerto Lane en directo para todas las islas Falklands, para todas las islas Malvinas.
Ahora, un monte para vivir, de Gustano Roldán. El río de aguas marrones corría bordeado por la sombra de los árboles. Pequeños remolinos jugaban con las hojas que caían bailoteando en el aire y un rumor de abejas flotando en la tarde. En fin, era una buena tarde de verano, pero el coatí estaba triste, el mono estaba triste, la pulga estaba triste, el quirquicho estaba triste, en realidad todos estaban tristes. Nadie cantaba ni jugaba, ni corría, nadie hacía ningún ruido porque hacía un tiempo que el tigre andaba al acecho. Y cuando no hay ruido, el monte se vuelve triste.
Y un monte triste es un mal lugar para vivir. Claro, dijo la paloma. Si no puedo decir currucucú, mis plumas pierden el brillo. Y yo, dijo el monito, cuando no puedo saltar de rama en rama, ando arrastrando la cola. Si no puedo correr, dijo el coatí, se me caen las lágrimas. Y cuando se me caen las lágrimas, me dan ganas de llorar. Lo peor, dijo la pulga, es que ya no tengo ni ganas de picar. Va, dijo la vizcacha. Todo es cuestión de acostumbrarse. Eso tiene muchas ventajas. Yo no lo encuentro ninguna, gritó la pulga medio enojada. Pero tiene muchas. Todo está muy ordenado. Y eso de que los monos no puedan andar saltando de rama en rama me parece muy bien. ¿Acaso vieron alguna vizcacha que ande haciendo eso?
Pero yo no puedo decir curucucú, dijo la paloma. Sí, sí, dijo la vizcacha, pero ¿qué tiene de lindo? Yo no digo nunca curucucú, y así estoy muy, pero muy bien. Pero doña vizcacha, dijo el tordo, todos decían que mi canto era muy lindo y ahora tío puedo cantar. Son los excesos, mi hijo, los excesos. Usted silbaba todo el día. Míreme, yo nunca silbo y tan contenta. El picaflor, que ahora tenía que estar quietito en una rama, protestó. Los picaflores siempre estamos volando. Comemos volando, tomamos agua volando y vamos como una flecha de un lado para el otro. Eso es lo que yo digo. ¿Alguien vio que una vizcacha haga una cosa así? ¿Qué es eso de quedarse parado en el aire? A mí nunca se me ocurría hacerlo. Y me parecía muy bien que el tigre haya prohibido todas esas cosas. Los que tenemos patas largas necesitamos correr, dijo el piojo, parado en la cabeza del ñandú. Bueno, dijo la vizcacha. Pero el tigre prohibido todo y listo. Es la nueva ley y hay que respetarla. Pero la mano viene un poco más dura, dijo el tatú. Y por algunas cosas que hice, el tigre me anda buscando con malas intenciones. Mejor me voy a vivir al otro lado del río. Y yo también me voy, dijo el loro. Parece que estoy entre los primeros de la lista y me voy a otro lado del río. A mí me tiene marcado el murciélago orejudo, dijo el horneo. También es mejor que me vaya. Y yo también, dijeron la calandaria y la iguana. Y mil animales más. Y se fueron a buscar un lugar para vivir. Se fueron, pero no se fueron contentos.
Yo me quedo aquí, dijo la pulga, y que me encuentren si son brujos.
Yo también, dijo el tordo.
Yo no sé cantar en otro lado y ya veré cómo me las arreglo.
Y yo, dijo el monito, yo me cuidaré muy bien de lo que hago, o por lo menos delante de quien lo hago.
Y yo, dijeron el cuatí y el sapo y la paloma y la cotorrita verde y mil animales más. Se quedaron, pero no se quedaron contentos. Así pasaron los años. Muchas, a veces, había noticias de los unos para los otros. A veces algún encuentro los llenaba de alegría y de tristeza. A veces comenzaban a olvidarse, pero otras veces no. En el fondo todos estaban un poco tristes. Las aguas marrones del río seguían jugueteando con las hojas, cada vez con menos entusiasmo. El piojo parado en la cabeza del ñandú miraba el río y pensaba. Después de un rato, dijo, los que tenemos patas largas ya no aguantamos paz.
Sí, pero ¿qué podemos hacer?, preguntó la paloma.
Yo digo, punto y coma, el que los escondió se embroma,
bramó la pulga con bramido de pulga.
Y yo, dijo el quirquincho y el tordo y el cuatí y la cotorrita verde y mil animales más.
Sí, pero ¿qué podemos hacer?, repitió la paloma.
Bueno, dijo el sapo. No es que este sapo quiera saber más que nadie, pero ya tenemos la solución.
¿Cuál es?
Esa que dijo la pulga y repitieron todos. Punto y coma, el que no se escondió, se embroma.
¿Qué les parece si pss, y contó en secreto sus planes? El picaflor voló más alto que nunca para contarles lo que a los que se habían ido. El tordo voló para el otro lado.
Y la paloma para el otro, y la cotorrita verde para el otro. Y el quirquincho, bueno, el quirquincho no voló, pero se fue con trotecitos de quirquincho también para algún lado. El tigre, el zorro, la vizcacha, el carancho, la yarará y el murciélago orejudo vieron de lejos la gran polvareda que se acercaba.
¿Qué es eso?, rugió el tigre.
Aquí estoy con mis amigos y no me gusta toda esa cantidad de tierra.
¿Y qué ruido, don tigre? Eso le debe gustar menos, dijo la vizcacha salamera.
Voy corriendo a ordenar silencio, se ofreció el zorro. Y se fue al trote para poner un poco de orden. Pero al ratito estaba de vuelta, con la cola entre las patas.
Mire, don tigre, me parece que la cosa se complica.
¡Bah!, dijo el tapí. Deje todo en mis manos. Y se fue a ver qué pasaba. Al rato volvió con la cabeza gacha y la polvareda seguía acercándose cada vez más.
¡No y no!, dijo la yalara moviendo la cabeza para todos lados. Deje todo en mis manos, digo, dejen todo en mi cargo. Y se fue arrastrando su veneno hacia la polvareda. Pasó un rato, pasó otro rato. Cuando al tercer rato la yalara no volvía, el tigre empezó a ponerse nervioso. En eso la vio llegar. Venía chata y arrastrándose con esfuerzo. Don tigre, dijo sacando esa lengua que ya no asustaba a nadie. Vienen todos juntos, los que se fueron y los que se quedaron.
¿Todos juntos? ¿Los que se fueron y los que se quedaron?
Sí, don tigre, y vienen gritando punto y coma, el que los escondió en broma.
¿Y vienen muchos?
Muchos no, don tigre, vienen todos y gritan fuerte. Gritó pelado don tigre y con los ojos brillantes, muy brillantes, don tigre, pero yo soy el tigre. Sí, eso lo saben. Ah, me conocen bien, sí, lo conocen bien y por eso vienen gritando a dónde está ese tigre. Entonces conviene que el murciélago orejudo vaya a ver, dijo el tigre mirando para todos los lados. Pero el murciélago orejudo hacía rato que se había borrado y no quedaba ni rastro de él. Don Tigre, dijo la vizcacha temblando, me parece que ya llegan, ruja, don Tigre, así se asustan. El tigre respiró hondo, abrió muy grande la boca y alzó su rugido más fuerte, pero apenas se oyó un grrr de gatito con hambre.
Entonces dijo, ¿y si nos vamos? Dice que corrieron y corrieron mientras la gran polvareda los seguía de cerca. Dice que se fueron hasta donde el sol se pone, hasta donde nacen los ríos, hasta donde se acaba el viento. Dice que se fueron con un miedo como para siempre. El monte volvió a llenarse de ruidos, de silbidos, de tordo, de monos saltando de rama en rama, de palomas que decían currucucú. Jugamos una carrera, le dijo el piojo al picaflor. Los que tenemos patas largas queremos correr siempre. Y corrieron y llegaron justo hasta el río de aguas marrones, que ahora jugueteaban con las hojas haciendo mil remolinos. ¡Uf! Dijo el piojo en la cabeza del ñandú. Cuesta trabajo, pero qué lindo es tener un monte para vivir.
Caso Gaspar, Elsa Bonneman. Aburrido de recorrer la ciudad con su valija a cuestas para vender por lo menos 12 manteles diarios, harto de gastar suelas, cansado de usar pies, Gaspar decidió caminar sobre las manos. Desde ese momento todos los feriados del mes se lo pasaba encerrado en el altillo de su casa practicando posturas frente a un gran espejo. Al principio le costó bastante esfuerzo mantenerse en equilibrio con las piernas para arriba, pero al cabo de las reiteradas pruebas, el buen muchacho logró marchar de revés con asombrosa habilidad. Una vez consiguió esto, dedicó todo su empeño para desplazarse sosteniendo la valija con cualquiera de sus pies descalzos. Pronto pudo hacerlo y su destreza lo alentó.
Desde hoy basta zapatos, saldré a vender mis manteles caminando sobre las manos, exclamó Gaspar una mañana mientras desayunaba y hecho. Se dispuso a iniciar esa jornada de trabajo andando sobre las manos. Su vecina barría la vereda cuando lo vio salir. Gaspar la saludó al pasar, quitándose caballerosamente la galera. Buenos días, doña Romona. ¿Qué tal sus canarios?
Pero como la señora permanecía boquiabierta, abierta, el muchacho volvió a colocarse la galera y sobre la esquina para no fatigarse colgada un rato de su pie izquierdo y otro del derecho. La valija con los manteles mientras hacía complicadas con dos sillones a fin de alcanzar los timbres de las casas sin ponerse de pie. Lamentablemente, a pesar de su entusiasmo, esa mañana no vendió ni siquiera un mantel ninguno, personas confiaban en ese vendedor.
Domiciliario que se presentaba caminando sobre las manos. Me rechazan porque soy el primero que se atreve a cambiar la costumbre de marchar sobre las piernas. Si supieran que distinto se ve el mundo de esta manera, me invitarían. Paciencia, ya impondré la moda de caminar sobre las manos, pensó Gaspar, y se aprestó a cruzar una amplia avenida. Nunca lo hubiera hecho, ya era el mediodía. Los autos circulaban casi pegados unos contra otros. Cientos de personas transitaban apuradas de aquí para allá. ¡Cuidado, un loco suelto!, gritaron a coro al ver a Gaspar. El muchacho los escuchó divertido y siguió atravesando la avenida sobre sus manos. Lo más campante, loco yo, opiniones. Pero la gente se aglomeró de inmediato a su alrededor y los vehículos lo aturdieron con sus bocinazos, tratando de deshacer el atascamiento que había provocado con su singular manera
de caminar. En un instante, tres vigilantes lo rodearon. Está detenido, aseguró uno de ellos, tomándolo de las rodillas, mientras los otros dos se comunicaban por radio teléfono con el departamento central de policía. ¡Pobre Gaspar! Un camión celular lo condujo a la comisaría para más próxima. Allí fue interrogado por innumerables policías. ¿Por qué camina con las manos? Es muy sospechoso. ¿Qué oculta en los guantes? Confiese, hable. Ese día los ladrones de la ciudad asaltaron los bancos con absoluta tranquilidad. Toda la policía estaba ocupadísima con el caso Gaspar, sujeto sospechoso que marchaba sobre las manos. A pesar de que no sabían qué hacer para salir de esa difícil situación, el muchacho mantenía la calma y, sorprendentemente, continuó haciendo equilibrio sobre sus manos ante la furiosa mirada de tantos vigilantes. Finalmente, se le ocurrió preguntar:
¿está prohibido caminar sobre las manos? El jefe de policía tragó saliva y le repitió la pregunta al comisario número uno. El comisario número uno se le transmitió al número dos. El número 2 al número 3, el número 3 al número 4. En un momento, todo el departamento central de policía se preguntaba: ¿está prohibido caminar sobre las manos? Y por más que buscaron en pilas de libros durante varias horas, esa prohibición no apareció. No, señor, no existía ninguna ley que prohibiera marchar sobre las manos. Tampoco otra obligara a usar exclusivamente los pies. Así fue como Gaspar recobró la libertad de hacer lo que se le antojara siempre, que no molestara a los demás con su conducta. Radiante, volvió a salir a la calle andando sobre las manos. Y por la calle debe encontrarse en este momento con sus guantes, su galera y su valija, ofreciendo manteles a domicilio y caminando sobre las manos.
Los cuatro increíbles de Ricardo Mariño. En épocas muy remotas y en un lugar lejano, sucedió que un rey cayó enfermo. Para curarse, los médicos le recomendaron que antes de una semana bebidera de agua de la gran cascada, lo único que podía sanar de no hacerlo, lo único que lo podía sanar de De no hacerlo en ese tiempo, aseguraron irremediablemente moriría. Pero la gran cascada estaba a muchas jornadas de camino a través de las montañas por senderos inaccesibles para los caballos y las mulas. Solo un corredor superdotado podría llegar hasta allí en el tiempo requerido. El rey dio a conocer un bando con el que mandaba a llamar a los hombres más rápidos del reino, a quien realizará la hazaña en el menor tiempo, le prometía una gran sorpresa.
Uno de los que leyó el anuncio fue Godofredo, el veloz, y ni bien terminó de leer, salió hacia Castillo del Rey. En el camino encontró a un hombre que estaba de rodillas, en el suelo, aplicando su oído a la tierra. «Hombre, ¿qué estás haciendo?», le preguntó Godofredo. «Estoy escuchando el ruido que hace una plantita a punto de nacer». «¿Tan poderoso tu oído?». «Ya lo creo, me llama todo oídos». «Entonces, ¿por qué no vienes conmigo al castillo? El rey está enfermo y nos necesita». Caminaron juntos un rato hasta que se detuvieron ante una mujer que estaba mirando hacia las montañas. «¿Qué estás mirando?», le preguntaron. «Miro la cúspide de la montaña. Allí hay un águila cuidando su nido». «¿Tan poderosa estuviste?». «No, es el águila la que me llama la atención».
«Sin uno de sus pichoncitos tiene una pequeña mancha blanca en las plumitas que rodean su pico. Increíble, tendrías que unirte a nosotros. El rey enfermo nos necesita. Me llamo Godofredo el Veloz y yo soy todo Dios. Acepto mi nombre, es telescópica». Anduvieron los tres hasta encontrar un hombre que estaba tirando una piedra. «No hay ningún animal por aquí a que le estés tirando», le preguntaron. «Tiré una piedra para hacer pegar en la chimenea de mi casa, que está a 80 cuadras de aquí. Es para avisar a mi mujer que empiece a hacer la comida». «Es cierto», exclamó telescópica. «Estoy viviendo en la piedra», se dirige a la chimenea. «Dio en el blanco y una mujer se está poniendo un delantal. Me llamo Piedrazo, jamás fallo. Si te unes a nosotros, podrás ayudar al
rey», le dijeron. Al fin llegaron al castillo y ofrecieron sus servicios. Ni bien vio a Godofredo el Veloz, el rey se dio cuenta de que ese era el hombre indicado, pero también se había ofrecido para ir a buscar el agua de la gran cascada, Tudor el Gigante y Osvalda la Peor. A la madrugada siguiente salieron los tres competidores llevando cántaros para traer agua de la gran cascada. Muy pronto Godofredo el Veloz aventajó a los otros dos. Y en lugar de tardar una semana, fue hasta la cascada en un rato. Mientras regresaba con un cántaro lleno de agua, encontró a sus dos adversarios que todavía no habían recorrido más que un corto trecho. «¡Eh! ¡Un momento!», gritó Osvalda la Peor. Ya ganaste, tu velocidad es inigualable. ¿Por qué no descansas un poco y después retomas la carrera?».
Godofredo el Veloz aceptó, pero ni bien se apoyó sobre una piedra, tuvo el gigante y lo durmió en gol. «Bien hecho, ya tenemos el agua. Ahora podemos regresar. Moraleja. Mejor ser astuto que rápido», dijo Valdara Peor, sonriendo desagradablemente. Eso, le dio la razón Tudor el Gigante. Mientras tanto, en las afueras del castillo, los amigos de Godofredo el Veloz esperaban ansiosos. «¿Algo pasa?», dijo todo Dios. Escuchó los pasos del gigante y de Osvalda. Pero caminan hacia aquí, están a unas 100 cuadras». «Eso es cierto, ya veo», dijo telescópica. Esos dos vienen con un cántaro lleno de agua. Es el cántaro que llegaba a Godofredo el Veloz. Un poco más allá, 120 cuadras, estaba Godofredo. Parece dormido o desmayado. Tiene la cabeza apoyada sobre una piedra. No hay problema», dijo Piedrazo. «Consígame algo para arrojar».
Todo oído se quitó una bota y se la alcanzó. Piedrazo tomó la bota, se arqueó hacia atrás y la lanzó. «¡Justo!», exclamó unos minutos después telescópico. La bota pegó contra la piedra y despertó a Godofredo. «Se está rascando la cabeza, ahora parece haber comprendido lo que ocurrió.
Ahí sale Godofredo. Ya alcanzó el gigante, dijo Valda. Y les arrebató el cántaro. Viene para acá. Y ya llegó, gritaron todos. El rey bebió agua, se curó y dio una recompensa a Godofredo. No era mucho. Los reyes suelen ser tacaños y creen que la gente queda satisfecha solo con conocerlos. Al menos alcanzó para comprar una nueva bota para todos ellos. Después recordaron que los pozos de piedrosos tenían lista la comida y fueron a festejar el haberse encontrado con una buena comida.